y ojete.
Buenas tardes, chavalotes, que ya son más de las 12, que no hemos comido.
Bueno, pero ya estamos para la película.
Eso sí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
¿Hoy?
Sí.
Hoy de hardware. Vamos a hablar de software.
¿No quieres que hablemos de la selección española otra vez?
No.
Estaría bien, ¿no?
No, no, no.
Se acaba para España, yo ahora voy con Inglaterra. Y luego con Alemania.
Se acabó.
Ah, vale, vale. Ah, claro, que esto ya es para el futuro. Esto ya cuando salga ya habrá acabado, pero realmente ha acabado. Todavía están jugando.
Sí. Así que nada.
Aquí ya sabremos quién ha ganado. Yo apuesto por Alemania.
Sí, es una apuesta bastante segura.
Vale. ¿Tú por quién, por si acaso? ¿Para cuando los autos escuchemos?
Para cambiar tu apuesta, Italia.
También es buena.
Vale. Bueno, que este de aquí al lado es Java, yo soy Irra, os dejamos con una promo y empezamos.
¡Abre la puerta! Pero, ¡es la Guardia Civil!
Pero, ¿qué Guardia Civil? Ni qué nada, ¿qué quiere? ¿Qué puedo ayudarle?
Dice a sus vecinos que tiene síndrome de Diógenes. ¡Nos lo llevamos todo!
¿Pero qué se van a llevar si soy más pobre que una rata?
¿Esto está limpio?
Claro.
Bueno, el suelo no. Esto está lleno de kilobites.
¿Kilobites? ¿Megabites?
Me ha parecido pisar un lemming.
Sí.
¿Es un Sony muerto?
No. No es un Sony, pero...
¡Diógenes!
El podcast de los juegos en pesetas.
Lo que son los podcasts y los viajes en el tiempo, ¿eh? Porque esto lo estamos grabando ahora, pero lo escucharemos luego.
Sí.
Qué profundo, ¿eh? Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar? Que esto es una cosa que la tenemos trillada y mola mogollón. Hoy vamos a hablar de la Game Boy. Que nosotros, como siempre, vamos tarde. Esto ha cumplido 30 años. Hace unos meses, ¿no?
En mayo.
Y vamos a contar aquí algunas cosillas, porque esta consola sí que la hemos trillado. Yo tengo una que tiene mierda todavía de los dedos, de la nocilla. No, de cuando era pequeño.
25 años.
Sí. Bueno, luego lo leemos, que estará por aquí. Sí. Y esta le hemos dado caña. Yo la mía la tengo todavía por casa y se le cayó. Tú imagínate lo duras que eran las Game Boy, que eran duras de cojones. Y yo tengo una que se le cayó la pantalla. O sea, la protección de fuera está solamente en la pantalla Monda y Lironda.
Sí.
¿No has visto por internet una foto que hay de un tío que se la llevó, creo que era en Irak, en la guerra de Irak, que le cayó un pepino? Y está la consola deshecha, pero que todavía funciona.
Joder.
O sea, se enciende, la pantalla es lo único que está metiendo de eso, y tiene los botones carbonizados, pero todavía se enciende y funciona. Es la Game Boy, es la Nokia de los videojuegos.
Es la cucaracha de los videojuegos.
Sí, sí. ¿Podrías asesinar a alguien a golpe de...?
De hecho, se la das al perro y se le caen los dientes al perro según la muerde.
Probablemente. Bueno, venga, vamos a contar alguna cosa de la Game Boy, porque tiene cosas... Es una consola de las que más curiosidades y datos curiosos y cosas molonas se pueden sacar, ¿eh?
Sí. A ver cómo la dices en japonés.
Bueno, pues esta en japonés se llamaba... lo voy a decir de los caracteres japoneses, no lo voy a leer, pero la traducción en medio inglés japonizado es Game Boy.
Bien. Vale, me ha gustado.
Sí, porque esto no sé si lo sabréis, pero los japoneses, muchas palabras de las que tienen vienen de las apañan de los idiomas que trincan por ahí y las japonesizan. En vez de inventarse palabras, dicen, ¿cómo decimos Game Boy? Game Boy, el boy es el mismo boy.
Sí.
Una cosa curiosa que cuando estoy yo en Japón y aprendí allí es que pan se dice pan. ¿A qué lo sabías? Porque viene del portugués. Unos portugueses pasaron por allí haciendo autostop en los años asterisco y dijeron, queremos pan, aquí no hay pan, pues vamos a hacer pan. Y cuando hicieron pan le dijeron, ¿cómo le llamamos? Pan. ¿Qué os parece la curiosidad?
Bien. Vale.
Bueno, voy a contar alguna cosa más. Este básicamente, Game Boy, en Nintendo, o sea, lo que es en todo el mundo, es una serie de videoconsolas portátiles, porque recordad que hay muchas Game Boy, luego vamos contando todas.
Vale,
una serie de videoconsolas portátiles alimentadas con pilas.
Hasta la Game Boy Advance.
Sí, la modelo SP, que es la que era cuadradita y muy bonita, y la micro, que es la que tengo yo, que está muy chula.
Esas ya son la excepción de esta regla, que ya van con batería.
Con batería. Estas básicamente son comercializadas por Nintendo y es uno de los sistemas más vendidos hasta la fecha. Comenzó como un modelo de consola experimental y en su primer año vendió relativamente poco. Por ejemplo, la Mega Drive de Sega vendió 2 millones de consolas en su primer año en el mercado. Y la Game Boy vendió 4 millones en todo el mundo en el primer año. Sin embargo, con la llegada del fenómeno Tetris, del que hemos hablado en programas anteriores, y con el gran apoyo de las third parties que trabajaban para NES, Super Nintendo, por ejemplo, algunas de las más gordas, Capcom, Konami, Enix, Namco, Culture Brain, Haleco, Interplay, Ocean, Square, las ventas se dispararon. Entre el modelo clásico y la versión en color que salió después, se llegaron a vender ni más ni menos que 118,69 millones de unidades. La Game Boy Advance, que es la que salió después, terminaría con más de 81,51 millones. Total, que sumando, hay más de 200 millones de sistemas con la marca Game Boy vendidos desde principios de los años 90 hasta mediados de la primera década del siglo XXI.
Sí, vamos, hasta 2004-2005.
Sí, sí. La siguiente portátil de Nintendo, la Nintendo DS, ha vendido desde su lanzamiento final en el 2004 90 millones de cacharros.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal. Y ojito con las especificaciones técnicas, que como
ya
hemos dicho...
Ya sabemos de qué se está alimentando Nintendo estos años.
Sí, menos mal, ¿eh? Porque la Wii U, madre mía, qué poquito te queda. Acabará sacando... Yo creo que Nintendo va a acabar sacando solamente portátiles y software, a este paso. Porque la...
No sé yo.
Hombre, por ejemplo, ahora con el Mario Kart ha pegado un buen... Bueno, pero leí que se había vendido un 560% más de consolas.
666% más solo en Inglaterra en la primera semana después del lanzamiento.
Sí, pero no sé...
Pero sí, sí, mucho, mucho.
Joder, pero al final la gente que se compra la consola solamente para jugar al Mario Kart, o sea, es un vende consolas que dice, venga, Mario Kart. Pero eso es lo que te hace gracia cuando te casas el Mario Kart, apaga la consola y...
¿Por qué te compraste el Xbox?
Para jugar a Street Fighter. Vale. Pero luego he descubierto que hay más cosas.
Ya, pero no hay más preguntas.
Pero ahora juego al Borderlands, que mola mucho más.
Bueno, seguimos, las especificaciones técnicas.
Venga, a ver, me parecen súper chulas para la época. Hablamos del año 89. Tenía una CPU que era una versión modificada del Z80, del Zero Z80, que trabajaba ni más ni menos que a 4,1 MHz. Si no recuerdo mal, es un pelín más potente que el de la propia NES.
Sí.
Es un pelín, claro, la consola es un poco después, pero sí, recordemos recordemos que es una consola portátil con una capacidad ínfima.
También hay que tener en cuenta que la tecnología en esos años evolucionaba a un ritmo exponencial que ahora mismo ya no es tan rápido.
La ley de Moore. Mira, es que no paramos de dar cultura, videojuegos y cultura. La ley de Moore dice que la velocidad se duplica, creo que es cada 2 años. Se duplica la velocidad de los procesadores. Y no me acuerdo otra cosa, porque ahora mismo así lo pilláis en frío, pero bueno, la ley de Moore, leerlo por ahí.
La RAM me da algo otro, creo.
No me acuerdo bien. Bueno, total. La RAM de este chisme tenía ni más ni menos que 8 kilobytes internos de SRAM y VRAM 8 kilobytes internos. Tenía, en el plan de sonido, tenía 4 canales y solamente tenía un altavoz, aunque tenía salida auricular que se podía escuchar en estéreo.
O sea, el sonido integrado era mono. Pero el sonido que devolvía era estéreo.
Con auriculares era estéreo. Yo no encontré mucha gente que acabara jugando con auriculares porque era un poco incómodo. Tener la consola ahí en un lado y aparte, como ya tenía su propio altavoz y sonaba más o menos bien.
Sí, vale. Sonaba bien.
Yo es que el sonido tampoco he sido nunca muy fan,
Y la imagen tampoco, así que.
Tampoco. Yo táctil, cosas táctiles con los dedicos. Y los tengo gordos, es que qué pena de vida. Bueno, la pantalla era una pantalla LCD reflectiva con una resolución de 160x144 píxeles que he visto ahora y dices, oh, ¿cómo coño se veían aquí las cosas? Se veían.
Sí, sí.
La pantalla se veía un poco regular, se veía bien en interior, pero en exterior se veía nada.
No,
y mira que tenía una...
Cuando le diera un rayito de sol.
Tenía contraste y tal, pero nada, ni al tope. Que esto al final, acuérdate que mucho de lo que se hacía era jugar con el contraste cuando le quedaban pocas pilas. Le pones el contraste a tope, en plan, ay, que ya no se ve, porque cuando se acababan las pilas, en vez de avisarte, se iba quedando cada vez más blanco, ojo, cada vez se veía menos la pantalla, hasta que decía, voy a ponerle contraste al máximo y hasta donde llegue. Y llega un momento que se iba a la mierda.
Se apagaba.
Y ya está. Y a comprar 4 nuevas pilas, ¿a dónde? ¿Al chino? No había chino, ¿dónde las comprabas? ¿Al la Ramá?
No, sí, sí que había chinos.
¿Ya había chinos?
Pocos.
Ya no me acuerdo. Bueno, como hemos dicho, tenía los colores que tenía eran ni más ni menos que 4 tonos de gris. ¡Oh, Dios mío! Como hemos dicho muchas veces, esta consola era ínfimamente miserable comparada, por ejemplo, con las cosas que había ya por entonces, la Game Gear y la Atari Lynx. Era tecnológicamente inferior, la pantalla era mucho peor, era en blanco y negro. Sus dos máximos exponentes fueron, por un lado, la calidad de los juegos que salieron, que eran muy buenos, eran muy currados.
El catálogo que tenía, que era
y excepcionalmente, superior. Sobre todo, la duración de las pilas. Con 4 pilas jugaba sus buenas 12 o 20 horas que fueran, pero mucho más que...
Eran más de 20 horas.
Sí, depende de tal, pero bueno, daban para jugar, joder, que te sintieras que tienes una portátil, que te la podías llevar un día al pueblo, estar jugando y que te durara la vuelta. Pero si tú te llevabas una Game Gear con 6 pilas que chupaba o una Atari Lynx...
Según salías y arrancaba tu padre
en
el coche...
En 1 hora y media a la mierda.
Ya sabía
o le ponías el adaptador al coche y te fundías la batería, tu padre te mataba por haber jodido el coche.
Sí.
Ya te no había móviles, ¿acordás? Que te quedabas tirado y tienes que ir a la gasolina andando.
Sí.
Pues esas fueron las dos, básicamente. Porque, joder, la verdad es que se curraron mucho... El tema de las third parties y los juegos que sacaron eran muy buenos. Porque aquí la podían haber cagado, haber sacado juegos miserables... Y que esto al final se lo llevara el viento, porque era una apuesta arriesgada, era una nueva manera de jugar. No sé si será la primera consola con cartuchos, seguro que no, portátil, habría anteriores. Pero esta, digamos que es la que, desde las primeras...
Eso de habría anteriores...
Esto sí, habría que mirarlo, no sé.
Creo que no,
No sé. El cosa es que esto hizo un estándar, dijo, a esto se va a jugar así. Y el hecho de que fuera lo que podía jugar en su contra, que al final era la pantalla y tal, lo
solventó con la duración de batería.
Es decir, y la verdad es que el 95% de la gente que tenía una consola portátil tenía una Game Boy. Había algún pirado por ahí que tenía una Game Gear, pero ya te digo, es que al final o te gastabas la paga en pilas o te deja jugar a un metro
de un enchufe.
De un enchufe, que al final de portátil no tenía nada.
Sí.
Y mira que, por ejemplo, luego la Game Gear sacaron cada cosa súper chula, que sacaron un adaptador para la tele, que se podía ver la tele, sí, que también se comía las pilas, que no ves. Y luego sacaron un adaptador que se podían jugar los juegos de Game Gear directamente en la, o sea, de Master System, ¿sí?, en la Game Gear. Que era muy chulo, sí, directamente, tío, que está, joder, sí, tecnológicamente, sí, le daba patadas, pero nada.
Sí, sí.
Se comió la tortilla, la tostada a la Game Boy. Una cosa curiosa que contamos en el programa de la del Tetris es que se podía jugar a dos jugadores, sí, mediante el cable Link al Tetris, por ejemplo, y hasta cuatro jugadores con el 4-player adapter.
Sí, que era un ladrón de,
sí,
de conexión.
Yo lo vi, yo solamente jugué al Tetris a dos players y vi una vez el 4-player adapter que me dijo, ¿esto qué?
Sí, yo llegué a jugar a cuatro jugadores, pues al Pokémon, obviamente.
Pero cuando, esto ya después, ¿no?
Después, cuando en Game Boy Advance.
A mí me quiere sonar cuatro jugadores a un juego de fútbol, de esos que había. No, no, ¿puede que fuera el soccer, el que era con cabezones?
No, para Game Boy. Pero es que yo el 4-player adapter creo que llegó para Game Boy Advance, ¿sí?, no para Game Boy. Juraría,
y
tampoco.
Es que ya no me acuerdo. Ya me hace dudar. He sido muchos años bebiendo y claro.
Sí.
Los 80 los tengo un poco.
Yo como estoy en ello, pues.
Sí. Bueno. Esto lo que utilizaba al final eran unos cartuchos basados en tecnología PROM. Y básicamente el juego que lo llevó a la cima, aunque al principio salió sin él, fue el Tetris. Cuando se juntó Game Boy más Tetris, lo petaron. La mayoría de consolas de juego se vuelven obsoleta cuando nuevos sistemas son lanzados al mercado. Sin embargo, la Game Boy con actualizaciones ha aguantado hasta el año 2004,
uh-huh,
en el que cumplió su 15º cumpleaños y en todo tiempo ha sobrevivido a muchos rivales que hemos hecho superiores. Por ejemplo, la Game Gear y la Atari Lynx. Hasta la Game Boy Advance SP ha conservado compatibilidad con los juegos de las versiones anteriores. Es decir, tú una Advance SP podías meter juegos de la Game Boy.
Sí, de la normal.
De la Game Boy, la primera, del año 89, sí, sí, sí. O sea que flipa. La verdad es que es un trabajazo eso. Porque...
Yo, de hecho, la primera Game Boy que tuve en propiedad, ¿mm?, fue la Game Boy Color. ¿Mm? La ladrillo, como, ¿mm?, se la conoce habitualmente, no la llegué a tener en, ¿mm?, propiedad, aunque sí que la jugué bastante. Y luego ya a partir de la Game Boy Color he tenido, pues menos la micro, creo que todas las versiones.
¿Mm? Yo tengo que mirar, tengo que echar cuenta que no sé cuántas consolas tengo. Pero yo creo que tengo...
De hecho, de la Game Boy Advance llegué a tener tres consolas. O sea, dos de Game Boy Advance y una Game Boy Advance SP.
Sí, a mí yo tengo la SP porque así es súper chula. Me gustaba más que la larga, la estilo, sí, PSP, por decirlo de alguna manera. La SP parecía súper elegante, muy bien hecha, vamos.
Y aparte que fue un previo a lo que fue luego DS, el modelo, el diseño.
Sí, sí, sí. Yo aún lo juego de vez en cuando. Tengo por ahí para jugar cositas. Cuando me voy por el de viaje me llevo la SP muchas veces.
Aparte que se veía muy bien.
Sí, sí. Y la micro, la verdad es que fue un pepino, ¿eh? Yo me la regalaron una vez por Navidad. Joder, ya la jugué poco porque ya con los móviles es complicado. Pero, joder, es que ocupa... Es poco más grande que un par de mecheros, ¿eh? Es más pequeña que un paquete de tabaco. Lo malo que tiene...
Es un tipo un poquito más
claro,
grande.
Claro, lo malo que tiene es que la pantalla es de 1,6 pulgadas. Sí. Es que es tan pequeña que no puedes jugar a nada durante mucho tiempo. Al final lo que te obliga es a jugar a juegos rápidos. Un Street Fighter, un FIFA. Yo jugaba mucho cuando iba al curro. En el autobús antes me llevaba, bueno, he hecho aquí un FIFA rapidito y es que al final lo llevas en un bolsillo, vamos, como nada.
Uh-huh.
Pero la pantalla le hace sufrir, pero claro, es un inventazo. Que tú imagínate que hubieras tenido eso cuando eras pequeño, vamos. La lechuga. Bueno, vamos a contar algunas cosas curiosas sobre algunos accesorios. Hemos estado buscando ya algunos descacharrantes. Uh-huh. Uno curioso era el Super Game Boy, que salió en el año 94 y no era una consola Game Boy, sino un adaptador que permitía jugar a los cartuchos de Game Boy clásica en la consola de Super Nintendo en la pantalla de la tele.
Sí.
Esto no lo inventé, yo sí lo vi, molaba mogollón.
Sí.
Y básicamente lo que te permitía además es de asignar colores a la paleta, es decir, a jugar a los juegos de Game Boy en colores, pero no que tuviera colores originales, sino que él mismo cambiaba los grises por colorines.
Lo repintaba.
Sí, lo repintaba y quedaba chulo. Pasa que luego después ya sacaron juegos de Game Boy que ya estaban, que tienen esta opción de una opción de color propia, por si lo metías en el Super Game Boy, ya estaban bien pintados, de verdad.
Esto fue un paso intermedio casi entre la Game Boy y la Game Boy Color.
Uh-huh. Básicamente luego ya, como digo, como había algunos, como este accesorio fue más o menos bien, había algunos juegos que sacaban algunas opciones especiales cuando la jugabas ahí. Por ejemplo, de King of Fighters 96 hay una opción para aumentar la velocidad, así como mejoras gráficas y no solo de color.
Uh-huh.
Luego sacaron después otro que se llama Game Boy Player en el año 2003 que permitía jugar a juegos de Game Boy Advance en la Nintendo GameCube. Que básicamente este lo que hacía era pasarlo, porque ya no había problema de potencia.
Sí.
Y un par de ellos, de los que hablaremos luego un poco más en profundidad, pero fueron la Game Boy Cámara y Game Boy Printer.
Sí.
Que son un par de accesorios lanzados para la consola portátil Game Boy en el año 98. El primero es una cámara fotográfica que permite guardar la foto en la Game Boy. Y el segundo es básicamente para imprimir la foto de la misma.
Pues sí, que si os creéis que los selfies eran una cosa de ahora, no, la Game Boy ya hacía selfies.
Fue, digamos, una especie de tentativa de Nintendo de expandir la Game Boy a algún tipo de PDA rudimentario, que no le salió bien, ni mucho menos, porque la cámara era una mierda. No recuerdo, o sea, he estado buscando cuál era la resolución y era risible. O sea, no te hablo de... Igual era 0,1 megapíxeles, ¿eh?
Sí, sí, no.
Era... O sea, se intuía. Decías, voy a sacar, no sé si estoy sacando una foto a mi madre o al perro, así te lo digo.
Era, y el borrón ese que hay en la pantalla, que joder, soy yo.
Pero tiene algunas cosas curiosas. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de la Game Boy cámara directamente.
La cámara, vale.
Fue el primer, digamos que se vendía como un juego que incluía una cámara como objeto principal del juego. Fue lanzada en el año 98 por Nintendo para su consola portátil Game Boy. Y fue compatible hasta la Game Boy Advance. Era un cartucho que venía con una cámara integrada arriba, con la cual se podía retocar las fotos directamente que sacaras, o sea que en el cartucho venía un sistema primitivo de edición de fotos y podías imprimirlas conectándole la Game Boy Printer, que salió después. Básicamente el Game Boy Printer luego aparte se utilizó en algunos otros juegos como el Pocket Monster.
Pokémon para los amigos.
Pokémon para los coleguillas. Ah, no sabía que en Japón se llama Pocket Monster, pasa claro. Que se llama Pokémon en todos lados. Estos japoneses están locos. Y permitía sacar algunas capturas sin ninguna utilidad. No tuvo demasiado éxito y fue un sistema que se unía por cable con la Game Boy Printer. Tenía algunas cosas que eran muy raras, esto que se llaman secretos ocultos o easter eggs. Se hizo conocido por sus secretos ocultos y perturbadores errores de impresión. A veces el sistema no reconocía muy bien los rostros o los editaba de manera muy grotesca, porque esto al final lo que te dejaba, por ejemplo, si sacabas una foto de la cara, era utilizar algunos minijuegos que venían dentro de la cámara. Entonces dice que esto al final no lo reconocía, los editaba cuando salía del lado, era raro, mal hecho.
Es que hacías una foto a Claudia Schiffer y te aparecía la bruja verde del Mago de Oz.
Ofelia,
sí.
La de Mortadelo.
Vale.
Bueno, sí, curiosamente había una opción en el menú principal que si se seleccionaba la opción Run, correr, el juego se congelaba y aparecía una imagen un tanto perturbadora con la leyenda Who are you running from? En español, ¿de quién estás corriendo? Esto yo lo busqué por internet y es muy rara, ¿eh? Buscarlo, pues si pones Game Boy Camera, Who are you running from? O Game Boy Camera Run o algo así, la verdad es que es muy rara. También raramente se daba el caso de que apareciera otra imagen diciendo Don't be silly, no seas tonto. En la versión americana se encuentran tres diferentes caras, las cuales pueden aparecer en diferente orden. La versión japonesa contaba con dos imágenes más.
Bien.
Por ejemplo, en la versión, si durante los créditos, si pulsabas si pulsabas el botón B, salía un hombre que parecía bailando. Este hombre era ni más ni menos que Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros. Y otros juegos de Nintendo. Bien. Solamente por eso merecía la pena volver a este hombre bailando.
Ya, pero para eso ya tenerlo Nintendo Direct.
Eso sí, papel haciendo cosillas. Bueno, otra cosa como hemos dicho antes que salió es la Game Boy Printer, que era una impresora térmica diseñada para los sistemas Game Boy y Game Boy Color. Fue puesta en venta en el año 98. Imprime imágenes de los juegos compatibles, luego leemos un listado que hay en rollos de papel térmico de color blanco, azul claro o amarillo pálido con adhesivo de respaldo de 3,8 centímetros de ancho y usa 6 pilas AA. Y básicamente funciona como hemos dicho con la Game Boy Camera, aunque algunos juegos de última generación de Game Boy y Game Boy Color también funcionan en conjunto con ella. Las dejó de hacer Nintendo en el año 2003.
Bien.
Esto de las pegatinas es que se lleva mucho en Japón. Hay muchas de esto de hacer pegatinicas, de fotos y ponerla. Yo tengo alguna por casa. El sistema también imprime un mensaje que dice Hello si se enciende mientras el botón se mantiene. Según el manual, se utiliza para comprobar si la impresora funciona correctamente. Tiene aquí una lista de juegos, que es una mierda. Muy gorda. Básicamente, juegos donde... Es que son muchos para leerlos. Voy a leer algunos de los más famosos.
Joder, mira. Empezamos con el Asteroid de la Alicia en el País de las Maravillas. Los dos Austin Power. Dos Carcactos Sakura. Disney Dinosaur. Tarzán. El Donkey Kong Country, el ET Digital Companion, Fisher Price Rescue Hero, también Game Boy Camera, obviamente, el Harvest Moon 2, el Clutch, que también hablamos en el programa de Tetris de él.
Gran juego Clutch.
Sí. La Sirenita 2, el Pinball Frenzy, Little Nicky, joder, gran película.
No sabía que había un juego de Little Nicky, qué lamentable.
Sí, pero joder, la película es graciosísima.
La película mola.
Link's Awakening, de Legend of Zelda, Magical Drop, Mariketti Ashley, hostia, estos son las gemelas Olsen.
Sí, tío, que hay muchos.
Eso está.
Un montón de Pokémon.
Bueno, todos los Pokémon, a partir de oro.
El Super Mario Bros. Deluxe, mira, ese no lo sabía.
Sí. El Tony Hawk, que no sabía que estaba también por aquí por esta consola, y el Link's Awakening Deluxe. O sea, que tampoco eran tantos, nos hemos dejado dos o tres sin decir, pero...
Madre que los parió. Vamos, esto fue básicamente un pufo, no pregunté mucho más. Bueno, una cosa curiosa que salió, es una consola, o sea, digamos que después después de la Game Boy normal, sacaron un par de versiones, que era la Game Boy Color, que sacaron después, que era el mismo chisme, utilizando dos pilas menos, y que tenía, luego hablamos de ella un poco más en profundidad, y que tenía, eran color, llamaban mucho, el color no es que fuera muy, muy nítido, pero bueno,
se veía en color. Estaba muy bien el color.
Pero aquí sacaron una que es muy poco conocida, que se llama Game Boy Light.
Hombre, es poco conocida también porque no salió de las fronteras japonesas.
Efectivamente. Yo esta ya la conocía, pero no, evidentemente aquí no he visto nunca ninguna. Vamos a contar un poco sobre ella. La Game Boy Light es una videoconsola portátil que salió a la venta únicamente en Japón en el año 1997. Es aproximadamente del mismo tamaño que la Game Boy Pocket y tiene una luz de fondo parcialmente azulada para condiciones de poca luz. Utiliza dos pilas AA que le dan una autonomía de 20 horas, con la luz apagada y 12 cuando está encendida, o sea que la puedes apagar y encender. La Game Boy Light es la más rara de la saga Game Boy, pudiendo comprar casi únicamente por importación desde Japón. Después del año 97, evidentemente, es la única consola de Nintendo producida con pantalla iluminada hasta la salida de la Game Boy Advance en el 2003.
De la Advance SP, no de la Advance.
De la Advance SP. Y básicamente nunca ha salido
de tierras niponas. O importación o a tomar por culo.
Es chula, es como una Pocket, Game Boy Pocket, pero con luz.
Más bien es la Color. ¿Sí? Es el mismo tamaño que la Color, que la Game Boy Color.
Bueno, aparte de encima esto tiene más tela, porque aparte de los otros modelos que salieron a la venta, se llamaban Gold y Silver, ¿sí? Después salieron 5 ediciones especiales limitadas más, que son Game Boy Light Clear Red de Tezuka Osamu Workshop, Game Boy Light Astro Boy en Tezuka Osamu Workshop, Game Boy Light Pikachu Yellow, Pokémon Center Tokyo, Game Boy Light Clear Yellow en el Toys R Us y Game Boy Light Famitsu Skeleton, que básicamente pone por aquí que se podían comprar en la Mail Order Version y por la Event Version, que no tengo ni puta idea que son.
Vale, que la Light Famitsu Skeleton esta debe ser la que era transparente y se le veían los interiores a la Game Boy.
Se le veían las protuberancias. Bueno, sí. Esta es muy rara, si queréis buscar alguna, es rara de ver, pero al final la consola es la misma, es una Game Boy, así que tampoco tiene...
No, una Game Boy Color con pantalla retroiluminada.
Bueno, de la que hablamos después... voy a contar una cosa curiosa antes aquí porque me hago un... Tengo por casa yo una versión que se llama la Ultra Boy, que es un chisme en el que metes una Game Boy original ladrillo y te la transforma en una mini recreativa, que tiene hasta un mandito y dos botones, tiene una lupa y tiene unos altavoces, está súper chula.
Sí, sí.
No la podía poner mucho porque me costó otra vez, se cascó mi Game Boy original y hasta que no he conseguido otra, no... Y porque, coño, al final es mejor jugar en un emulador casi que la original, porque tela, ¿eh?
La verdad es que sí.
Se hemos hecho muy señoritos ya, muy señoritos. Bueno, vamos a hablar sobre la Game Boy Color.
Eso es.
Esta básicamente, evidentemente, es de Nintendo y salió la primera versión en el año 1998.
Sí, la verdad es que fue un lanzamiento casi,
prácticamente
casi mundial. A un mes de diferencia entre Japón, que salió en octubre, el 22 de octubre, y en tierras europeas, que fue el último territorio por lanzarse, que fue el 23 de noviembre, un mes después.
Sí, como siempre. Total, que básicamente el chisme era muy parecido. Luego leemos un poco sobre las características. Seguía utilizando el Zilog Z80, seguía siendo de cartuchos, era compatible perfectamente con todos los juegos de Game Boy, pero evidentemente no os hagáis líos. Los juegos que eran en blanco y negro se veían con los colores que te generaba la consola.
Sí, o sea, era un recoloreado como el de las películas estas en blanco y negro.
Así que no se veía original, salvo los juegos que eran originalmente hechos para esta consola, que sí se veían ya en buen color, pero que no funcionaban al revés. No podías meter un juego de color en la Nintendo, ni siquiera se podían jugar, si no recuerdo mal. Los que estaban hechos directamente para color,
no se podían jugar.
Era
retrocompatible, pero la Game Boy no era compatible con cosas superiores.
Bueno, la Game Boy Color es una videoconsola portátil de quinta generación de la familia de videojuegos de Nintendo Game Boy. Como hemos dicho, fue lanzada al mercado en Japón el 23 de octubre del 98. Mira, aquí viene todo explicado. Una particularidad de esta consola es ser la primera consola compatible con su antecesora, así que los juegos de la Game Boy clásica pueden correr en esta nueva versión e incluirles un color en el modo similar al de Super Game Boy. Era inferior de todas formas a su contemporáneo, que básicamente esta es una que también tengo yo por ahí en mano, que en memoria trincarla, que es una Neo Geo Pocket Color.
Sí.
Incluso a consolas que son bastante más antiguas como la Atari Lynx, en lo que a calidad gráfica se refiere.
Eso es.
Como mucho, su capacidad técnica era un poco mejor que la Sega Game Gear original. Y aún así, la Atari Lynx y la Game Gear no podían hacerle competencia en lo que era en cuanto a tamaño y practicidad, porque también aquí tenía el tema
de la duración
de la batería. La verdad es que la Game Boy Color sí que ya era la hostia, porque tenía muy buenos juegos, podías jugar a todos los de la Game Boy coloreados, sigue durando mucho y era mucho menos ladrillo que la original. Esto era
la verdad es que no perdía lo bueno que tuvo la Game Boy Color. Era que no perdía capacidad de batería con respecto a la Game Boy.
Y llevaba dos pilas menos, no te puedo mal.
Era eso, o sea, sí perdía un poquito, uh-huh. pero vamos, que en vez de 24 horas eran 20.
Esto ya era un...
Y ya era una cosa...
Uy, de tamaño era mucho más pequeña, sobre todo mucho menos pesada.
Más estrecha.
Más ligera, más estrecha. Sí, digamos que de alto y de ancho eran iguales, sí. prácticamente, pero era mucho más estrecha, y pesaba uh-huh. mucho menos.
Sí.
Esta sí que la podías llevar en un bolsillo un poco grande, atrás del pantalón o algo así, bueno.
Uh-huh.
No como los anuncios aquellos que salían de...
Los de la Bomber.
¿Te acuerdas del anuncio?
El interior de la Bomber, que era muy de la época.
Sí, sí. Aparte que volar en los 80 o los 90, si te pegan un balazo, te salva la vida. ¿Que no te acuerdas de los anuncios aquellos de Eres un fenómeno de Game Boy que salían en los 90? Pues joder, que lleva el tío, voy a meterme la Game Boy y la han ido en el bolsillo. Una mierda, te vas a meter eso en el bolsillo. Te vas a hacer una escoliosis.
Si utilizas un pantalón, te lo estás ya superior
a
tuyo.
Eso sí, pero eso no cabía en un bolsillo, cabrón. Eso era más bien para ponerle una cuerda y llevarlo en la hombro, como rollo mochila,
Como el loro.
Bueno, como sabéis que el mundo está lleno de taraos, vamos a contar un par de objetos curiosos que han salido a través de la inspiración de la Game Boy. Mira, el primero que vamos a encontrar así curioso es una Game Boy de oro, que vale alrededor de $30,000. Los interesados en la joyería y en los artículos de oro en general pueden adquirir esta brillante versión de la portátil de Nintendo, que está bañada en oro de 18 quilates, incluye suntuosos detalles con diamantes incrustados alrededor de la pantalla y una cruceta y botones de oro sólido.
Está bien eso.
Sí. Luego de estos dos vamos a hablar un poco más de estos dos que vieron ahora, que son muy uh-huh. graciosos. Hay uno que se llama el Pedi Sedate, que es básicamente un dispositivo nacido con la necesidad de hacer menos traumatizante el proceso de sedación de un menor de edad.
Sí.
El aparato se conecta directamente a una Game Boy, de manera que mientras el niño juega, la máscara lentamente va liberando el gas que se usa como anestesiante. Que yo te digo una cosa, ¿y no vale con poner una máscara y dar una Game Boy normal? No, hay que hacer aquí un invento raro, estos japoneses.
Sí,
Toma, niño, toma una Game Boy. Toma una Game Boy, o toma una penthouse, que está más entretenido. Y mientras tanto tú pones a Ibisco, te sedan.
Es que la penthouse, al ser de papel, no tiene el dispositivo de conexión.
Ajá, pensé que ibas a decir que no vale para Diógenes digital, pero venga, vale.
Claro.
Venga. Bueno, y otro chisme que estos que ya japoneses...
Sí, bueno, esto ya...
Es un periférico llamado Singer Isec, de la empresa Singer, que son básicamente los que hacen...
Máquinas de coser.
Máquinas de coser, que es ni más ni menos que... Es una máquina de coser que se conecta a la Game Boy, en serio... nos da la oportunidad de coser directamente desde la consola. Mediante el uso de patrones predefinidos, la consola tiene la capacidad de enviar órdenes a la máquina de coser de manera que zurza un texto determinado. Para los aficionados a la costura y los videojuegos, se trataría de un gadget irreemplazable, sin duda.
Vale, entonces decimos que si el Señor de los Anillos es un simulador de andar, esto es un simulador de coser.
De coser, sí. Si tenías dedos gordos, también te...
Te valía. Bien, bien.
Te valía, sí. Así que bueno, vamos a contar un poco ahora así más cositas de la historia y eso así, de alguna cosa más... Sí. Y luego ya pasamos a contar más curiosidades, que es lo que me mola a mí.
No, sí, ya.
¿Por qué? ¿Por qué podcast? ¿Por qué tendrían que estar escuchando a Josh Green recomendando este maravilloso programa? Pues porque ustedes pueden preguntar lo que quieran y en ¿Por qué podcast? Les van a hacer un programa especial sobre su pregunta. Es muy interesante, entérense de todo lo mejor, de todas las cosas buenas que puedan aprender de podcasting con todos estos maravillosos integrantes. No duden en entrar y en escuchar ¿Por qué podcast? Escúchenlo, coméntenlo, diviértense, valórenlo y pongan algún comentario en iTunes, anden, no sean flojos. Que estén muy bien, bye.
Bueno, algunos datos más sobre la Game Boy original que no hemos contado y luego vamos contando ya sobre el resto, que salieron bastantes más versiones, aparte de estas curiosas que hemos estado contando.
Uh-huh.
Básicamente, como hemos dicho antes, el modelo salió el 21 de abril del 89 y sus creadores fueron básicamente el mismo equipo que desarrolló las Game & Watch, que eran aquellos chismillos que salieron, que eran con pantallas LCD, que bueno, eran...
Sí, alguna vez hemos hablado de ellos, creo.
Sí. Yo, mira, estos vi un montón en... Todavía tengo un Donkey Kong un Donkey Kong 2, creo que es, todavía funcionando con las pilas...
Y la del Mega Man, dijiste, ¿no?
Mega Man, ¿no? Tengo... Ese te dije que existía. El programa que llamamos del Mega Man, pero no la tengo. Yo tengo... Original de Nintendo tengo solamente esa y luego han sacado... Tengo otras dos, pero de las que sacaron modernas que eran como una mini Game Boy en...
Ajá.
En llavero. Esas, por ejemplo, esas están chulas. Si alguien las quiere buscar por internet, hay minijuegos de estos de las antiguas Game & Watch en una consola que es un mini llavero muy pequeño, como un mechero, poco más. Y ahora están muy baratas, porque hace tiempo que salen. Yo tengo la del Super Mario Bros. Y la de Zelda. Pasa que, bueno, son para jugar 10 minutos, pues son un... En fin,
sí.
No dejas en un...
Te dejas los ojos.
Es Game & Watch, o sea que es literalmente es el mismo juego de siempre, y al final esos juegos, bueno, cuando no había otra cosa, vale, pero ahora, en fin.
Uh-huh.
Total, que esta gente apostaron muy fuerte por ella, pero no se imaginaban que años después el éxito de la máquina superaría todas las expectativas y se convertiría en un fenómeno a escala planetaria. Como hemos dicho antes, la Game Boy contaba con un procesador de 8 bits a 4 MHz, 8 kilobytes de RAM, una pantalla con 4 niveles de verde o gris, como lo quieras contar tú, porque sí. Al final la pantalla lo que tenía era un fondo verde, y no tenía ningún tipo de iluminación. Como hemos dicho antes, tenía contraste y una resolución de 160x144 píxeles. Ajá. Contaba, como hemos dicho, con un puerto de comunicación para jugar en multijugador con otras consolas Game Boy. Y luego al final esto lo cambiaron por unos infrarrojos en las siguientes, para no tener que tirar de cable. Y como hemos dicho, tenía 4 pilas AA que nos daban 20 horas seguidas de juego, que esto era una burrada.
Sí. Los cartuchos de los juegos... con todo al máximo, que si bajabas el contraste, quitabas el sonido, te daba podías darle un poquito más.
La capacidad de los juegos máxima era 8 megabits, que no está nada mal para su época. Y la escena se insertaba en una ranura que la máquina tenía en su parte superior y para controlarlo disponíamos de una cruceta digital con 4 direcciones y 2 botones A y B. Y básicamente igual, era una reproducción del mando de la NES.
Sí.
Y tenía los pulsadores típicos de Select y Start. Controles que estarían presentes en toda la gama, pero los que se añadirían en los modelos más avanzados un par de pulsadores más. Y luego al final también un par de solders de estos que se llaman ahora modernos.
Sí.
Yo le hubiera metido un par de botones más, porque hubiera podido hacer más cosas. Ya aprendida la versión, la lección de la NES, que con 2 botones se te queda muy corto. Con 4 botones, mira que ya, por ejemplo, 6 me parece mucho, que es lo que tiene la Super o lo que tenga, sí.
Sí, 6.
Pero 4 hubiera estado guay, o 3, no sé, por lo menos. Que al final 2, bueno. Pero en fin. Bueno, vamos a hablar un poco más de algunas versiones que nos quedan. En el año 96 salió una que se llamaba Game Boy Pocket, que era básicamente una Game Boy más pequeña. Era como la Color, pero sin color.
Sí, era lo que hacen ahora con la sobremesa, la versión Slim.
Sí, sacaron, digamos, primero la Game Boy normal, luego esta Pocket y luego a partir de ahí sacaron la Color. Uh-huh. Esta por eso no se vendió muy allá, pero bueno.
Pues en el 97 salió la que ya hemos mencionado, la Game Boy Light, que hemos salido de tierras niponas. Y luego ya, pues ya sí que nos vamos a la Color, que salió en el 98. Que esta, que lo que metía era el color, que es lo que hemos dicho también.
Esta era ya un pepino muy serio. Sí. Esta molaba mogollón. Yo todavía tengo una. Esta, mira, esta yo no la tuve en su día, la compré hace un año y pico, 2 años por internet y aún la sigo jugando.
32.000 colores.
Aunque en la pantalla solamente podía mostrar 52. Al final el chisme, como hemos dicho, es lo mismo que una Pocket, es decir, una Game Boy más pequeña que la original, con el mismo tamaño de largo y de ancho, pero mucho más estrecha, mucho menos pesada y en colorines. La ausencia de iluminación en la pantalla supuso un problema, como siempre, pero bueno, al final, teniendo un poco de luz, te podía valer, porque como todas, es como ninguna, es más bien, no es retroiluminada. La única que fue retroiluminada fue la Light, de este tipo.
Uh-huh.
Y como hemos dicho, tenías 2 pilas AA que te daban una autonomía de 20 horas de juego. Los juegos, digamos que ya eran un poco más avanzados que los aparecidos para las máquinas anteriores, y aprovechando la llegada del color y un nuevo formato de cartuchos, aparecieron nuevas entradas de títulos ya conocidos en los que apenas cambiaba el aspecto gráfico.
Aquí lo que cabe destacar es eso, o sea, que con quitando 2 pilas, metiéndole el color, mantenían la misma duración de horas de juego.
Sí.
Que era por lo que decíamos antes, que se comió a máquinas más potentes como la Neo Geo Pocket, la Atari Lynx y demás.
Aquí lo que hicieron luego después es, para diferenciar un poco qué juegos eran para cada máquina, sacaron, aparte de los grises, por ejemplo, cartuchos grises que eran de la Game Boy de toda la vida, luego sacaron los negros, que eran compatibles con ambos tipos de consola, y juegos en cartucho transparente que solo funcionaban con la Game Boy Color, como hemos dicho antes. Básicamente, aunque no fue una mala consola, la Game Boy Color fue vista por mucha gente como una simple actualización menor para no perder el tren de un mercado que Nintendo reinaba a sus anchas, sabiendo que cualquier nuevo producto se vendería por millones. Sin embargo, la verdadera revolución llegaría 3 años después.
Ya, y siendo así una actualización y teniendo esa opinión, vendió 90 millones de consolas.
Me parece una burra. Me pareció buenísimo. A mí me gusta mucho más que la Game Boy. Además, es la que más, la Game Boy Color es la que más me gusta hasta la SP. Parecía súper chula. Pero bueno.
Sí, el diseño de la Advance fue un poco...
A mí no me gusta nada la Game Boy original, que esta sí salió, de la que vamos a hablar ahora, que salió en el año 2001.
Uh-huh.
Y supuso un importante salto de calidad con respecto a las primeras máquinas. ¿Esto que eran ya? ¿32 bits?
No, 16. ¿Sí? Esta era como más super.
Ah, por aquí vendrá ahora. No, mira, el procesador que tienes 32 bits. Bueno, ahora leo entero.
Uh-huh.
La Game Boy Advance, que más conocida internacionalmente como la GBA, supuso un importante salto de calidad con respecto a las primeras máquinas. Esta vez se rompió en un gran parte de los esquemas del pasado y se empleó una configuración horizontal para los botones. Es como una especie de PSP de raruna. A los que se incorporaron 2 gatillos denominados L y R, al estilo Super Nintendo, en la parte superior de la consola, y una gran pantalla a color, aunque todavía sin retroiluminación. Joder, ya os vale. De 2,9 pulgadas en el centro de la misma. Mira que ahora mismo 2,9 pulgadas parece pequeña con los cachos móviles que hay.
Pues sí, la verdad es que sí.
Los cartuchos de Game Boy Advance eran de un tamaño mucho más reducido que los actuales y compatibles únicamente con esta máquina. Pues el hardware de las anteriores Game Boy nada tenía que ver con el Game Boy Advance. Aunque, eso sí, la Game Boy Advance aceptaba cartuchos de Game Boy y Game Boy Color, como hemos dicho antes.
Sí.
Una cosa que no mola es que en la SP, por lo menos, los cartuchos sobresalen por abajo cuando los metes.
Sí.
Es estéticamente feo y molesta un poco porque te sobresalen por la parte que agarra la consola. Bueno, es un poco molesto si somos pijoteros. Sí. Se puede jugar, pero bueno, es un pelín
mejor.
Sí, se puede haber metido por detrás, no sé, un poco raro. Bueno, como hemos dicho, el procesador es un ARM de 32 bits que funciona a 16,8 MHz, o sea que está bien, pero bueno, tampoco que sea un súper pepinazo.
Uh-huh.
Y la alimentación corre a cargo de dos pilas AA que daban unas bastante aprovechables 15 horas de juego según datos de la propia Nintendo.
Que no está mal.
Uh-huh. La pantalla pasó a tener 240x160 píxeles de resolución y podía mostrar 32.768 colores en pantalla al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y la ausencia de retroiluminación hizo, como siempre, que tuviéramos el mismo problema que sucedía con la Game Boy Color y que sin una luz e iluminación ambiental intensa muchos juegos eran prácticamente imposibles de visualizar. La Game Boy Advance sería la última Game Boy sin iluminación de serie en la pantalla. Lo mejor de la Game Boy es su extenso y genial catálogo de software. Para ella aparecieron algunos de los mejores títulos portátiles que existen. Y se nos hará la boca agua al recordar juegos como el Mario Kart, Metroid Fusion, Zelda Minish Cap, WarioWare, Castlevania, Area of Sorrow,
Golden Sun,
Boktai, un montonazo. Títulos que a día de hoy todavía suenan con fuerza por los foros de internet y que muchos usuarios recordamos con una sonrisa.
Uh-huh.
Tenemos luego que poner la de dónde hemos sacado todas estas informaciones, porque sí. Está por aquí sacado de por aquí para allí. En fin. Luego, de la que hemos estado hablando un poco después, era de la Game Boy Advance SP, que ya salió en el año 2003.
Sí.
Que era básicamente una versión mejorada de la anterior consola de Nintendo. Por fin, amigos de Nintendo, teníamos una pantalla retroiluminada que básicamente era un tubo fluorescente en el interior, con el que podíamos jugar en plena oscuridad al tiempo que se adoptó un revolucionario diseño plegable que luego se repitió en el Nintendo DS. Es una especie de pre-Nintendo DS, de tal forma que se protegía la pantalla de golpes y arañazos. La alimentación, además, por fin pasaba a ser una batería de litio que nos evitaba tener que ir los bolsillos llenos de pilas. O sea que una buena, la verdad es que la combinación es cojonuda.
Y la verdad es que esta sí que cabía en un bolsillo.
Sí, sí, esta era muy, muy pequeñita, muy chula. Un pelín tocha, cerrada, porque claro, al final era la pantalla
era,
y...
Era ancha, pero tampoco mucho.
Claro, pero al final tenía que tener, era igual de ancha, era como una Game Boy antigua. Porque claro, tenía al final, donde estaba la parte de agarrar, de jugar, uh-huh. y la pantalla plegada.
Sí.
Pero bueno. Dada que esto era una consola bastante seria, pues el aspecto cromado de su carcasa le hacía ganar muchos puntos en cuanto a elegancia. Aparecieron mil y una versiones de la SP y se vendieron millones de ellas en todo el mundo. La consola fue un éxito y en general se vendió de puta madre en todos los sitios y se vendió, ya te digo, de las que salieron después de la Color, a lo mejor. Era retrocompatible con todos los cartuchos de las máquinas anteriores, al igual que era la Game Boy Advance. Voy a jugar desde Game Boy normal, Game Boy Color, cogía los grises, los negros, los tal, los de la Game Boy Advance, todo lo que se pudiera mover.
Así que si no los cogía, pues hacías como siempre, soplabas un poco y hasta que los cogías.
Efectivamente. Mira, pues yo con los de Game Boy nunca tuve problemas de soplar, con los de NES, madre mía, sí. Pero con esto. Alguno antiguo así de la Game Boy, pero tampoco te creas tú que... Total, que básicamente después de esto ya se estaban acabando los cartuchos de Game Boy, nunca mejor dicho. Esto ya está empezando a acabar y ya los de Nintendo decían, hostia, vamos a tener que cambiar un poco el... Pero la verdad es que no sé muy bien por qué. Yo creo que no querían dejarla morir de...
La salida de la PSP también.
Claro, yo creo que dijeron, mira, Game Boy ha sido un exitazo, no vamos a hacerla morir lamentablemente vendiendo 100 consolas lamentables. Así que la última que sacaron ya Game Boy fue la Game Boy Micro en el año 2005, que es súper chula. Digo, a mí me la regalaron. No es un chisme que yo me hubiera comprado porque es un poco inútil por la pantalla tan pequeña que tiene. Si quieres jugar mucho tiempo, es una consola para un rato.
Sí.
Para un viaje en metro, saca la consola.
Sí, eso sí que es para viajes.
Uh-huh. Y la, como hemos dicho, la sacaron en el año 2005 y al año siguiente ya la descatalogaron porque sus cifras de ventas no fueron excesivamente altas. La DS ya estaba en plena acaparación del mercado portátil y la Game Boy más pequeña no podía sobrevivir de ninguna manera.
Uh-huh.
La máquina, eso sí, era una maravilla. Era básicamente una Game Boy Advance, exactamente igual. Uh-huh. El tamaño era minúsculo. La pantalla era muy nítida, aunque como hemos dicho tenía una pantalla de 1,6 y la batería duraba 8 horas. Uh-huh. Pero está nada mal, ¿eh? La calidad de los botones era superior a cualquier máquina de Nintendo. La pantalla era retroiluminada con ajuste de brillo en 5 niveles, con carcasa metálica. Una auténtica maravilla de diseño que pretendía meterse en el mismo segmento de mercado que los iPods y aparatos similares.
La verdad es que esta consola se la puede definir como cobertura al cartucho,
uh-huh.
porque es poco más que eso.
Sí, sí, es prácticamente como contrapartida hay que señalar que solamente era compatible con los cartuchos de Game Boy Advance. Y el sonido sin auriculares apenas se escuchaba en entornos ruidosos, pero da igual. Era un pepino muy serio. Así que con la Game Boy Micro acaban 17 años de reinado de la Game Boy y empezaba la época de la DS, que también ha sido bastante buena, la verdad.
Sí.
Que, bueno, al final la sacaría la misma compañía y aunque no compartiría raíces con su hermana mayor y tomó un camino diferente.
Uh-huh.
Así que aquí esto es lo que hay de Game Boy. Así que ahora vamos a contar algunas pocas curiosidades y raras monadas, que es lo que me mola a mí de...
Sí, ya sabemos que es tu sección.
Es que qué cosas es más raras hay por el mundo.
¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.
Rarunada número 1, la Game Man. Esto básicamente es una versión gigantesca de la Game Boy, conocida como Game Man, que mide cerca de un metro y pesa más de 40 kilos, y fue parte de un proyecto universitario. La consola, que tiene bastante poco de portátil, cuenta con sus propias versiones gigantes de legendarios cartuchos como el Tetris, Super Mario Land o Pokémon. Esto me recuerda, por ejemplo, que hace poco vimos... ¿No te acuerdas tú que salió por internet un tío que estaba vestido de Game Boy, disfrazado de Game Boy operativa? Que llevaba una pantalla y un mando en la mano. O sea, podía jugar desde su mano y llevaba una pantalla operativa. Era súper gracioso. Estaba muy bien hilado. Otra cosa curiosa, existen chicles de Game Boy. Durante la década de los 90, muchas dulcerías y supermercados ofrecían a sus compradores imitaciones de la consola que contenía chicles en su interior. Uh-huh. Suena como regalo perfecto para el niño que en aquel entonces se divertía con este mágico bloque de plástico con pantalla verde. Aparte de la goma de mascar, esta versión plástica incluía también tarjetas coleccionables sobre algunos de sus títulos.
No, cromitos.
Sí.
Que luego lo cogió Steam y mira lo que ha hecho.
Luego también había una que era una Game Boy de arcilla, que básicamente era una versión de ladrillo para jugar, que básicamente servía como objeto decorativo, pisa papeles o como objeto contundente, pues acaso te atraca, ¿no? Eso, yo qué sé.
Sí, no está mal.
Y
no,
se vende por internet, así podemos poner el enlace porque, joder. Luego, una de las cosas más raras, desagradables que he visto es unas plataformas de estas de Drag Queen para Game Boy, o sea, para personas que tienen una Game Boy dentro, jugable, o sea, que la tiene ahí como puesta en el tacón. Y básicamente es para la gente que piensa que la unión de portátiles y zapatos es una buena idea.
Pues no sé.
Sí, es un poco raro, no es bastante feo. A ver si podemos hacer el enlace, porque también es muy raro, ¿eh? No, unos zapatos de plataforma con una Game Boy abajo jugable.
No. Mejor no verlo.
Mejor no. Una que me hace súper graciosa. Glucoboy, que básicamente, según dice aquí, la diabetes es una enfermedad que afecta a muchos niños de todas partes del mundo. Así que la intención de este periférico para la Game Boy Advance es hacer un poco más divertido el proceso de medir los niveles de glucosa. Se usa como un cartucho para la consola y tiene la capacidad de leer los niveles de glucosa de las muestras de sangre que proporciona el jugador. Al hacerlo, el Glucoboy le entrega recompensas al niño, como desbloquear juegos. Asimismo, el cartucho guarda un registro de las mediciones realizadas para que los padres puedan revisarlas. Sin duda, una forma interesante de hacer divertida una actividad que suena como tediosa, en especial para los más pequeños.
Sí, aparte en esa época, que todavía no estaban tan avanzados los pinchadores, uh-huh, y te tenías que pinchar en tripa.
Sí, curioso. Luego, del que hemos hablado antes, que es el Pelisedate, este que para sedar a los chavales, a mí me parece una cosa rarísima. Estoy viendo aquí una foto y básicamente una especie de casco raruno de Darth Vader, y según estás jugando a la Game Boy te va dejando seco. Esto puede valer, por ejemplo, para ligar. Te compras uno, mira, prueba mi Game Boy con casco virtual, la deja seca y ala, ya sabes lo que dice.
Sí, mejor no dar ideas, que esas cosas, sí, luego
es curioso,
la gente se las toma en serio.
Sí, bueno, esto hemos hablado antes, la verdad, que es
funciona,
es un chisme curioso, pero vamos, yo no veo la diferencia entre darle una Game Boy normal y yo quise darle una normal, pero bueno. Yeah. Y el que hemos hablado antes también es el que hemos dicho, el Singer Ithec, este, que es la máquina de coser que zurce un texto determinado, y básicamente, no sé, si te gusta la costura y los videojuegos, este chisme es para ti. Y con esto y un bizcocho ya hemos contado todo el rollo de la Game Boy, ¿eh? Ya hemos hablado un auténtico huevo.
¿Sí?
Sí. Que hay un montón de cosas, hemos contado curiosidades. Hay por ahí otros programas muy chulos que hicieron cuando fueron realmente los
55 años de Game Boy.
Sí, sí. Nosotros que vamos retrasados, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo muchas cosas.
Es lo que tenemos.
Sí,
nos gusta más la cerveza.
Sí. Pero bueno, ya hemos contado muchas cosas, así que nada. ¿Qué más tenemos que contar hoy? ¿Nos podemos ir a casa?
Yo creo que sí.
Pues hala, nos vamos ahí, que hoy es fiesta, aquí en Madrid no se curra, y...
Vamos a decir nuestros métodos de contacto y eso.
Venga, vale, anda. En Twitter es Diógenes Digital 1. Vale. Y espera, en Ask FM también. Diógenes Digital 1. Vale. Ya no me acuerdo de más.
También tenemos en el mail, en diogenesdigitalpodcast@gmail.com, en el blog, diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, en Facebook, facebook.com/diogenesdigital1.
En la sección de contactos del mundo estamos, una foto sí, nuestra de nudo.
En Google Plus, sí. Coño, no sabía que teníamos eso ahí. Ah. O sea, tenemos bien de perfil, ¿no?
Sí, sí, sí.
En iVoox, en iTunes, en podcastpedia.org, en Spreaker. Y seguramente si nos mandáis un tantán o señales de humo también.
También tenemos,
también,
seguro.
También responderemos.
También tenemos. Así que, ala.
Venga, hasta luego. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.